UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.
Bienvenidos y bienvenidas al programa Iguales pero Diferentes, desde el que analizaremos la realidad con perspectiva de género. Iguales pero Diferentes es el espacio de la Unidad de Igualdad de la Radio UMH, que busca la reflexión y el debate desde una perspectiva abierta y dialogante sobre temas de actualidad relacionados con la igualdad de mujeres y hombres. El programa de hoy lo vamos a dedicar a hablar, a debatir, a reflexionar sobre el papel, la posición de las mujeres en la divulgación científica y como autoras. Para ello vamos a contar con Lucía Almagro Ruz. Ella es divulgadora científica, biotecnóloga, es personal investigador de la UMH en la actualidad. Además, Lucía es creadora de Diario de una Científica y autora de la publicación Un virus en apuros. Y un mes más vamos a contar con Mariola García Berenguer de Interred, que nos traerá una nueva obra, una nueva recomendación del Club de Lectura Toca Igualdad. Un saludo de mi parte, María Amparo Calabuch, y en los controles técnicos de Borja Cabrera. ¡Empezamos! Muy buenos días, Lucía. Gracias por estar en Iguales pero Diferentes.
Buenos días, Amparo. Muchas gracias por la invitación.
Bueno, hoy vamos a reflexionar sobre mujer, ciencia, sobre mujeres en la divulgación científica. Vamos a hablar un poco de cómo es ser y estar en esos ámbitos, ámbitos en los que tradicionalmente las mujeres hemos sido menos, pero en ámbitos en los que cada vez somos más y se nos escucha más. También gracias por tu labor en ese sentido, porque es muy importante que las nuevas generaciones vean ejemplos a seguir, ¿no? Bien, y ahora sí, vamos a escucharte después de esta introducción. ¿Cómo empezó Diario de una Científica?
Bueno, pues esto es curioso porque nació en agosto en una idea de desesperación porque tenía muchas ganas de volver al laboratorio, adicta a mi trabajo una vez más. Y echaba de menos, pues eso, estar en mi laboratorio con mis cacharros. Y se me ocurrió, arriba estando en la terraza, dije, pues voy a hacer un Instagram de esto para enseñar al mundo cómo se hace la ciencia, ¿no? Porque todo el mundo sabe qué hace un podólogo, qué hace una enfermera o qué hace una persona administrativa, ¿no? Cómo hace su trabajo. Pero no se sabía cómo se hace la ciencia en sí, cómo sabe un científico que esa vacuna funciona. Bueno, pues esa era mi idea, darle visibilidad a la ciencia. Todo esto ya luego, pues con la pandemia del COVID se transformó en otra cosa, con necesidad de comunicar ciencia en cuanto a tanta desinformación y bueno, tantos bulos que hubo. Y ahí ya pasó a ser puramente divulgación científica de la ciencia en general, no del trabajo, sino de la ciencia. Y bueno, pues así es como nació Diario de una Científica, con otra idea a la que es actualmente, pero la verdad es que estoy muy contenta de lo que se ha convertido, la verdad.
¿Y cuántos años, tiempo de andadura llevas?
Pues esto nació en 2018 la idea y claro, a principios de 2020 fue cuando hizo esa transformación. Realmente comunicando ciencia como tal llevo pues... luego la edad que tiene mi hija, que nació plenamente en pandemia, 3 años y medio casi. Y bueno, pues la verdad es que he aprendido muchísimo y se ha convertido en mi trabajo, porque bueno, ahora hablaremos de eso si tocamos el tema de investigación. Hubo ahí un traspié en mi etapa investigadora y pues se transformó en esto que la verdad es que estoy también bastante contenta con el resultado.
Bueno, el don de comunicar aquello tan complicado de una manera sencilla para todo el mundo, ¿no? Y hacer accesible aquello que a priori nos parece inaccesible. Yo, por ejemplo, soy politóloga, ¿no? Así que ya aprendo mucho con tus publicaciones. Bien, vamos a rascar un poco más porque este programa va de eso, tiene perspectiva de género. Entonces, mujeres y ciencia, queda mucho por hacer, hemos avanzado, claro, pero ¿qué nos podrías decir en ese sentido como científica?
Pues a ver, aquí como yo veo como 3 fases, ¿no? La fase de cuando somos niñas y referentes y toda la inspiración, ¿no?, que recibimos, yo ahí En mi caso, sí que es verdad que lo de los referentes aún no hay mucho que trabajar. Seguimos con materias de asignaturas que no aparece ninguna o una científica en toda lo que es toda la educación, no solo una asignatura de un curso, sino a lo largo de todo el periodo lectivo, desde que entramos al cole hasta que entramos a la universidad. Y bueno, creo que son importantes, pero aún así, las mujeres en una de las ramas de la ciencia, que es biología, enfermería, biotecnología, son ramas más enfocadas al cuidado tanto del medio ambiente como cuidado de personas o medicina, ¿no? o animales, en esas somos siempre mayoritarias, es decir, pero mayoritarias con bastante diferencia. En mi carrera, de hecho, los hombres eran una menor proporción. En cambio, hay otras carreras como físicas y matemáticas que aún sigue habiendo una desigualdad. Pero de todas formas, aunque en mi caso biotecnología, aunque fuésemos mayoría bastante grande, a la hora de ejercer como científicas, sí que cuando empiezas la carrera científica empiezas a ver que algo no te cuadra, ¿no? En mi laboratorio, por ejemplo, era un conjunto de varios grupos de investigación. Éramos todo mujeres menos los jefes. Y es algo que se repite mucho, es un patrón que se repite mucho en investigación, sobre todo de biomédica, ¿no? En el que las que realizamos el trabajo y las que, bueno, presentamos y tiramos para adelante el proyecto son las mujeres, pero las cabezas suelen ser hombres. Eso no sé si es generacional, porque, claro, esos hombres, para ser catedráticos y llegar ahí, pues tienen 55 para arriba. Y dices, bueno, hace 50, bueno, 30 años no estaba la situación como ahora, ¿no? El acceso a las mujeres estaban en otra situación. Yo pienso en mi madre, ¿no? En la que pudo hacer una auxiliar de enfermería, pero ni mucho menos en su cabeza estaba meterse en la universidad, ¿no? Era así un poco. Entonces, tengo mi esperanza de que con el paso de los años, por ejemplo, mi generación, que éramos mayoría ya en la universidad, vaya cambiando eso. Pero van pasando los años y la cosa parece que cambia, pero muy poquito a poco y en cosas muy concretas, ¿no? En situaciones muy concretas. Así que algo tiene que estar pasando ahí, porque de hecho la famosa gráfica tijera, en la que se ve que bueno, las mujeres empezamos siendo mayoría y luego acabamos siendo minoría conforme va aumentando ese grado de puesto en la universidad, en este caso, ahora se ha convertido en pinza, o sea, la desigualdad es desde el principio ya, vamos por abajo en todos los puestos y se va agravando cuando llegamos a catedrática. Entonces, si no está mejorando eso que pensaba yo que era generacional, realmente algo tiene que estar pasando para que eso no cambie.
Sí, bueno, el famoso techo de cristal o laberinto de cristal, porque parece que nuestras trayectorias profesionales y vitales a veces tienen que dar muchas más vueltas, y además ese tope también en a la hora de ascender jerárquicamente, ¿no? Horizontalmente y verticalmente, pues parece que ese techo de cristal sigue persistiendo, ¿no? Parece que eso es un tema generacional. Es cuestionable porque hay un estancamiento, yo creo que evidente. Pero bueno, podríamos hablar muchísimo sobre eso, pero aprovechando que estás aquí hoy y a raíz de las reflexiones que has expuesto, quería comentar, recientemente, ahora nos dirás cuánto tiempo, has publicado Un virus en apuros, tu primer libro, si no me equivoco. Bueno, como autora has estado en varias ferias del libro, has estado presentando en muchísimos sitios con éxito esta publicación. Y claro, te quería preguntar, como autora, como divulgadora, ¿encuentras diferencias con tus compañeros autores divulgadores?
Bueno, yo realmente lo veo ya mirando la proporción de mujeres y hombres que me siguen en Instagram, porque eso es un dato que te da la propia plataforma para que conozcas tu público. Y bueno, el 86,7% son mujeres y el resto son hombres. Y bueno, nos pasa a mí y a otras divulgadoras como muy famosa, Lucía, mi pediatra, o otras mujeres que se dedican a divulgación, en la que observamos que bueno, nuestras seguidoras son mayormente mujeres y no sabemos muy bien por qué los hombres no siguen nuestro contenido, no sabemos si es porque al ser mujeres ya le echa para atrás, ¿no? Es como la típica figura cuando hablamos de ciencia, cuando yo he preguntado en charlas o en conferencias que he dado, piensas, bueno, cuando en la tele se habla de ciencia, ¿qué te viene a la cabeza? Bueno, pues el típico catedrático con o sea, un hombre. Y así lo he sentido también en la pandemia, donde llamaban a mis amigos, Alfredo Corell, Santi García, otros divulgadores, siempre a ellos, y no nos han dado voz nunca a ninguna mujer. Solo hay una, que es Boticaria García, que está rompiendo ahí moldes, pero les cuesta muchísimo en radio, en tele, en todos los medios. Y en cuanto a autora, pues me siguen contando lo mismo. Las firmas que voy, pues vienen mujeres, acompañadas por su pareja, pero la persona que está interesada en mi contenido es una mujer, y es contenido general, ¿sabes? No está enfocado a mujeres ni a hombres, es para todo el mundo, porque hablo del sistema inmunitario y creo que los hombres y las mujeres, el sistema inmunitario está igual. Así que, en teoría, por mi contenido no es, así que seguramente sea porque yo soy mujer y por ser yo, ¿sabes? No por mi contenido. No sé, seguimos con ese encasillamiento que, bueno, veo como la gente más joven, sí que es verdad, estudiantes, chicos, que sí que se acercan a mí, ¿no? Pero los seguidores hombres que tengo son muy jóvenes, que es otro análisis que te permite esta plataforma. Que los hombres que me siguen son bastante más jóvenes que las mujeres, que son mayoritarias. Están siempre entre 20 y 25 y las mujeres están entre 35 y 45. Ahí hay un desplazamiento que claramente es porque estamos heredando aún todo lo que pues pasaba antiguamente, ¿no? con las mujeres.
Muy bien, y se trata de romper moldes, como has dicho, de desmontar estereotipos y de ser ejemplo, ¿no? Así que muchísimas gracias por tu labor. No me resisto a hacerte una última pregunta. ¿Te ha pasado eso del mansplaining, eso de que un hombre que sepa lo mismo que tú, que tenga una formación muy similar, o incluso que tú tengas una formación más elevada en ese sentido, superior, te explique algo?
Sobre todo si son mayores. La última trifulca que tuve en Instagram, que no suelo tener enfrentamientos, la verdad, nunca, fue con un hombre. De hecho, él es agro y yo soy biotecnóloga, pero los dos estábamos hablando de la tabla de cortar alimentos. Yo, en base a mis conocimientos de plástico y PPA y todo esto, pues desaconsejaba esta tabla por la propia contaminación. Y él, todo lo contrario, él es pro plástico, ¿no? Y la forma en la que me hablaba, en la que se me dirigía a mí, o sea, no era un debate limpio de conocimientos científicos, sino señalándome es que tú, ¿no? Señalándome a mí como persona y no debatiendo sobre el tema, que es lo que queremos, ¿no? En ciencia se debate todo, porque en ciencia no hay una verdad absoluta. Háblame de la ciencia, no me hables de qué es que yo soy o es que yo hago. Entonces, he tenido otros debates limpios con mujeres en el que hablamos de ciencia, pero me llamó mucha atención que este tío llegase con ese ataque hacia mí en vez de al debate científico. Y fue una mala experiencia, la verdad. Me quedó un mal sabor de boca y no le deseo nada mal a ese chico, pero la verdad es que creo que con esa actitud muy lejos no va a llegar.
Sí, bueno, esto es un caso concreto, ¿no? Pero sí que es verdad que el tema del mansplaining está presente, no nos pasa siempre, pero también, ya que estamos en un programa sobre estas cuestiones, que intentamos ponerlas sobre la mesa, pues se ha aprovechado pues, para que reflexionemos. Y si alguien de la comunidad universitaria, del público en general, lo escucha y le resuena, bueno, pues que al verse en esa situación, aplique las gafas violeta y mire si hay sesgo de género o no. A veces también es sesgo de género sumado a edad, sesgo de género sumado a disciplina, un montón de cosas. Además, el mundo virtual también a veces favorece pues una serie de dinámicas que no son del todo sanas, que no es tu caso, como has comentado, porque estás teniendo un espacio sano y un espacio de compartir bastante constructivo, ¿no? Tanto para ti como para tu público. Bien, ya para no entretenerte más, porque el tiempo es oro y andamos siempre bastante cortas de este de esto del tiempo. ¿Qué proyectos para el futuro tienes? ¿Qué nos puedes contar? ¿Qué quieres compartir?
Bueno, pues mi idea ahora mismo es un poquito a poco seguir avanzando un poquito más con el libro, ¿no? Darle toda esa difusión. Pero bueno, a medio largo plazo ya estoy trabajando con un nuevo libro que va a tratar sobre otro tema distinto. De hecho, aquí justo delante tengo el pedazo de tocho que me cogí de la biblioteca de la universidad, de microorganismos, que lo voy a tener que volver a coger. Y bueno, pues entre ese libro y también me gustaría empezar a enfocarme ya a los niños, porque veo como mi hija, que tiene 3 años, me sirve mucho de inspiración, porque veo cómo se interesa. Me hizo mucha gracia una cosa que tengo que contar. En la tele, ayer, salió un anuncio de un enjuague bucal en el que dice: las bacterias se depositan en tu boca y tal, ¿no? Y cuando ella escuchó la palabra bacterias en la tele, miró a la tele y me dijo: mamá, han dicho bacterias. No me pude sentir más orgullosa en ese momento. Entonces, igual que le estoy despertando yo ese espíritu científico, no para que se dedique a ciencia, sino simplemente conocimiento útil para su día a día, me gustaría despertarlo en más niños. Así que ese es mi próximo proyecto gordo que quiero afrontar.
Muy bien, bueno, pues enhorabuena, gracias por la labor que haces como investigadora, como científica, como divulgadora y sobre todo por ser ejemplo, porque tu niña está en casa, te tiene a ti como referente, pero muchísimas niñas no han tenido referentes científicas y no es difícilmente una quiere ser aquello que no ve que existe. Hace poco mi primo me decía también es pequeñito, que no había mujeres piloto de aviones, que nunca había visto una. Y contacté con un compañero piloto y le dijo, nos contestó por WhatsApp y nos dijo sí, y nos envió la foto de una compañera piloto. Entonces, visibilizar, que entre en su imaginario que eso es así, es normal, que no es una excepción, pues es hiper necesario. Así que muchísimas gracias. Yo he de decir que he comprado tu libro, que lo tengo aquí en casa, que lo he empezado ya a trastear y que una politóloga está leyendo sobre el sistema inmunitario y además con un perfil así como muy gracioso, muy ameno. Así que muchísimas gracias y nada, que tengas una larga trayectoria como divulgadora y como ejemplo.
Muchísimas gracias, Amparo.
Nada. Bueno, que tengas un buen día y nos vemos pronto.
Seguro que sí. Gracias.
Hola a todas y a todos. Hoy vengo a contaros que tenéis que leeros sí o sí el libro de la autora argentina Tamara Tenenbaum, El fin del amor. Bueno, El fin del amor nos cuenta la historia de nuestra autora, nacida en una comunidad judía ortodoxa que, como os podréis imaginar, marcó muchísimos años de su vida y, bueno, cómo ésta se relacionaba e interactuaba en las relaciones románticas, entre otras muchas cosas. El fin del amor es una reivindicación en toda regla sobre el amor propio en primer lugar y en segundo lugar sobre un amor sano, equilibrado para todas y para todos. Es un libro, como decíamos, entre la autobiografía y el manifiesto feminista sobre cómo entendemos el amor hoy en día y a las trampas y contradicciones que los y las jóvenes se enfrentan actualmente. El fin del amor explora qué sucede cuando el matrimonio y la pareja monógama ya no son un objetivo vital como lo fue para nuestros padres y nuestros abuelos. Desde el valor de la amistad hasta la cultura del consentimiento, el poliamor, la maternidad, la soltería, el deseo sexual junto a las tecnologías, etc., Tamara Tenenbaum se zambulle en el universo de los afectos para celebrar el fin del amor romántico y propone que de sus cenizas salga un amor mejor que haga más libres a mujeres y a hombres. Por lo que reivindiquemos junto a esta lectura afectos y relaciones más sanas, justas y equitativas para todas y para todos. Un abrazo.
Y para cerrar el programa de hoy, no nos queda más que agradecer las enriquecedoras aportaciones de nuestras invitadas.
Lucía Almagro Ruz, divulgadora científica, biotecnóloga, personal investigador de la UMH. Lucía es la creadora de Diario de una Científica y autora de la publicación Un virus en apuros, como hemos comentado. También Mariola García Berenguer, que un mes más nos trae su recomendación a través del Club de Lectura Toca Igualdad. Reciban un cordial saludo de mi parte, María Amparo Calabucci, y en los controles técnicos de Borja Cabrera. Que tengan un buen día.
UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.